Estamos de regreso para iniciar la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópolis. Saludos también al auditorio de La Buena Onda. Vámonos a las portadas de Jalisco, lo que este miércoles destaca la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Van trenes y apoyos sin nuevos impuestos.
El Informador.
Despega Aeropuerto Tapatío con segunda pista.
Milenio Jalisco.
Con nueva pista, aeropuerto ayudará a crecimiento estatal.
Diario NTR Guadalajara.
Hay una nueva pista en Aeropuerto de Guadalajara.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bueno, y le damos seguimiento al accidente que se registró el día de ayer en la tequilera José Cuervo con saldo de 5 fallecidos y 2 personas lesionadas. Por supuesto, hay que conocer también el estado de salud de estos 2 trabajadores. Hay participación del auditorio, pero antes tenemos el resumen local.
Este martes entró en funcionamiento la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La obra aumenta hasta 60% las operaciones en la terminal. Los casos de dengue en Jalisco podrían alcanzar los 14.000 este año, advierten autoridades. Recomiendan reforzar las acciones para combatir el mosco transmisor. Bomberos buscan a 2 hombres que fueron arrastrados por la corriente de un arroyo en el municipio de Tequila. Por otro lado, equipos de rescate localizaron el cuerpo sin vida de Sara, la niña de 12 años que el pasado fin de semana, junto con su familia, fue arrastrada por la corriente de un arroyo en Etzatlán. La Secretaría de Infraestructura reparó el socavón que se generó por las recientes lluvias en el puente vehicular del Camino Real a Colima, a la altura del arroyo Seco en Tlaquepaque. En el primer día de rehabilitación de la carretera federal 23 en la región norte, entre el kilómetro 180 y el 200, se cubrieron 13 kilómetros de zonas dañadas con 2 cuadrillas de trabajadores y voluntarios. Autoridades estatales realizarán la reforestación de las zonas afectadas por incendios forestales en 20 municipios de Jalisco. Se plantarán más de 97.000 ejemplares, principalmente pino y mezquite. Fuerte explosión e incendio en la planta de José Cuervo en Tequila deja 5 muertos y 8 lesionados. Todas las víctimas son trabajadores. Una falla mecánica habría provocado el desplome de un helicóptero en la laguna seca de Sayula. El hecho deja 4 heridos graves. Familiares de Vanessa Rubí Ábalos Mezquitán, de 23 años, piden apoyo para localizarla, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 20 de julio en Tonalá. Por cierto que esta mañana se atiende otro incendio en la tequilera José Cuervo, donde ayer una explosión que dejó 5 muertos.
Rápidamente, participación del auditorio antes de escuchar el comentario con el doctor Alfonso Petersen. Se comunica Saúl Salas, pregunta si sabemos de un programa de matrimonios colectivos en Guadalajara o Tlaquepaque. Por supuesto, don Saúl Salas, en estos momentos hay una campaña de matrimonios colectivos. La ceremonia se realizará el próximo 27 de julio. Los trámites son totalmente gratuitos para las personas que decidan regularizar su relación de pareja. Así es de que comuníquese, acérquese a la autoridad municipal para saber si alcanza un espacio. Benjamín García felicita al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario sobre Nicolás Maduro, que se parece mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador. Manda saludos al programa. Carlos Salazar, fuga de aguas negras en la colonia Miramar, avenida Prolongación Guadalupe y Obreros Unificados. También reporta alumbrado público descompuesto en Uranio, entre Mercurio y Platino, son 3 cuadras.
Bien, estamos tratando de hacer el enlace con el doctor Alfonso Petersen. Enseguida estaremos escuchando su comentario y una vez que tengamos ya la comunicación, pues tendremos aquí su participación. Antes, rápidamente, los mensajes que tenemos pendientes del auditorio, porque también hay alguna comunicación. Dice este mensaje: el escenario de Venezuela no dista mucho de lo que vivimos en México en las elecciones pasadas. Sin embargo, gracias a que López y sus secuaces operaron con todo el aparato del gobierno, con la compra de votos y voluntades, aliados con la delincuencia organizada, no fue necesario que sacaran sus garras y colmillos como Maduro, dice este comentario. Otro más dice aquí: ¿me puede pasar el enlace de lo de cuidadores de Zapopan? Sí, ya lo tiene en el vínculo. El vínculo ya tiene en su chat, así que por favor, revíselo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muy buenos días.
Griselda, muy buenos días y buenos días para todos. Las últimas semanas y por las próximas tres, los estudiantes universitarios, en su mayoría, se encuentran disfrutando las vacaciones de verano. Los campus lucen semivacíos y los estacionamientos, canchas deportivas, cafeterías y espacios culturales parecen pueblos desiertos. Sin embargo, las actividades académicas y administrativas continúan en busca de preparar la llegada de los alumnos y sus actividades académicas futuras y la reciban de la mejor manera posible, haciendo que su experiencia en las aulas cumpla sus necesidades académicas y expectativas universitarias. Si bien es un hecho que la principal actividad de una universidad se enfoque en la preparación académica de los alumnos, a fin de que tengan los conocimientos para realizar una vida profesional futura de manera exitosa, basada en la adquisición de los conocimientos necesarios para atender los diferentes retos a los que se enfrentan en su vida laboral, es importante mencionar que la vida universitaria no se limita a ello. Incorpora también una serie de actividades relacionadas con la formación disciplinar, la adquisición de actitudes, aptitudes, habilidades y destrezas necesarias para una interacción social adecuada, la creación de redes de apoyo conjunto, el desarrollo de capacidades complementarias como liderazgo, trabajo en equipo, la incorporación de hábitos y estilos de vida enfocados en una mejor calidad de vida a través del arte, la cultura, el deporte y así un largo número de etcétera. Menciono todo esto para resaltar el papel tan relevante que tiene la educación universitaria presencial en la formación de los profesionistas del futuro ante las diferentes ofertas que actualmente existen, donde la visión limitada a la simple transmisión del conocimiento, sin contemplar todos los aspectos adicionales mencionados, que son parte de la vida universitaria, cuestiona de manera recurrente la oferta presencial, ante otras oportunidades como es la educación en línea, que si bien juega un papel relevante en la generación de oportunidades educativas en personas que por diferentes razones no pueden acceder a los espacios educativos, su oferta no es tan amplia como es la que se ofrece en la alternativa presencial. Otro aspecto importante a destacar de la relevancia de la educación presencial está en el contexto de las prácticas profesionales, donde la relación interpersonal juega un papel fundamental, misma que si bien se ha fomentado mucho con las prácticas en línea, llegando incluso a entablar oportunidades de comunicación en diferentes latitudes, no es suficiente para desarrollar las habilidades de comunicación y generación de empatía necesarias, por ejemplo, para un adecuado trabajo en equipo o una relación interpersonal tan profunda como puede ser la relación médico-paciente, necesaria para la adecuada generación de mecanismos de comunicación, empatía y confianza requeridos para obtener la información adecuada por parte del paciente a fin de establecer el diagnóstico que lleva al tratamiento adecuado de una enfermedad, donde la exploración física y no solamente la explicación de los síntomas juega un papel fundamental. Es importante mencionar en el contexto de la vida universitaria que las actividades que no están directamente relacionadas con las clases frente a grupo continúan sus ritmos de manera similar durante el periodo vacacional. Me refiero a los laboratorios y centros de investigación científica, las áreas de tecnología, los servicios de apoyo e investigación educativa, tan solo por mencionar algunos ejemplos, mismas que mantienen una actividad intensa durante el periodo vacacional. No me queda más que desear el mejor de los éxitos para los alumnos de los diferentes niveles educativos en sus vacaciones, esperando estén disfrutando enormemente con sus familias, mientras nosotros seguiremos preparando para recibirlos en las próximas semanas, buscando siempre generar productos que permitan atender sus necesidades y expectativas educativas, así como sus habilidades físicas, emocionales e intelectuales. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Es el trabajo hormiga que a veces no se ve, doctor, pero que es importantísimo para la labor educativa. Muchas gracias.
Que tengan muy buen día y gracias a ustedes.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica. Listo, José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo está? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Ha habido, desafortunadamente, muchas tragedias recientemente en territorio de Jalisco, cuando no estamos hablando de inundaciones, estamos hablando de explosiones y cuando no, de accidentes aéreos, como este que les platico a continuación, que ocurrió ayer en la zona, en la región Lagunas del estado de Jalisco, en los límites entre Atoyac y Sayula, a unos 200 metros de la autopista a Colima, en un lugar conocido como la Glorieta de los Cactus, en la región del sur de Jalisco. Resulta que sobrevolaba por la zona un helicóptero Bell con matrícula XBRAQ, un helicóptero que era tripulado por cuatro personas, que se desplomó. De hecho, llama mucho la atención, fue muy aparatoso este accidente, que incluso fue captado en video. En las redes sociales se observa cómo la gente que va circulando por la autopista va grabando cómo este helicóptero va dando vueltas sin control y cómo de repente se desploma en plena zona semidesértica, árida de la laguna de Sayula. Estas cuatro personas, hombres de 30 a 45 años de edad, que resultaron lesionados. Esta mañana, una empresa de nombre Craft Avia Center informa que se trataba de un vuelo de prueba. Lo que realizaba esta aeronave contaba con equipos de seguridad y se asegura que fue toda una falla mecánica lo que provocó este accidente. Este helicóptero partió del hangar de esta empresa en Acatlán de Juárez con rumbo a Ciudad Guzmán y regresaría. Sin embargo, como les digo, apenas cuando iba de camino, acababa de despegar, es cuando se da este accidente que hasta el momento no deja personas fallecidas. Los heridos son este piloto de 40 años y tres ingenieros de 52, 51 y 27 años. Este último, el de 27 años, es el más grave de los cuatro que viajaban en este helicóptero Bell 206 modelo Long Ranger, que tenía más de 4.500 horas de vuelo. Es decir, no era un equipo nuevo, no era un equipo improvisado, no era una empresa improvisada, pero bueno, ya saben lo que dicen ustedes, los fierros no tienen palabra de honor, y finalmente ocurre esa tragedia que deja cuatro personas lesionadas. Este video ya le dio la vuelta al mundo, porque capta justamente el momento en el que este helicóptero se desploma allá en los límites entre Sayula, o en la zona de Sayula, al sur de Jalisco. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Sí, José Luis, sin duda impresionante el video que se logró captar del momento exacto de la caída. Pues ahí se alcanza a apreciar cómo se pierde el control de la aeronave y luego finalmente el desplome hacia tierra en la laguna de Sayula. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Escamilla. Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Huicho nos tiene otro reporte esta mañana, así que adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, y comentarles que... A ver, espérame. Es que creo que traía el teléfono al revés, perdón. Les comentaba que, ayer reportábamos el cruce de Avenida López Mateos y Galileo Galilei, porque es un riesgo ese semáforo, ya lo habíamos comentado, con la lluvia se apagó, se enchuecó, una luz servía, la otra no, en fin. Bueno, lo arregló, no sé si fue la Agencia Metropolitana o qué dependencia lo arreglaron, pero a medias, y ahora está peor el asunto, porque ahora sí se prenden las luces todas de Galileo Galilei, pero los de López Mateos no, y además el semáforo está chueco. Entonces, si van a hacer un trabajo, ojalá lo hagan bien, y no nada más, al ahí se va. Yo reitero, va a haber un accidente fuerte ahí en este punto, y por ahí te mandé una fotografía, Víctor, de los árboles, algunos de los árboles que me ha tocado ver, que los troncos salen a la calle. Es de que te mandé esa foto, es de Avenida 18 de Marzo, más o menos a la altura de Avenida Patria. Urge que esos pedazos de tronco que han quedado al ras de las avenidas, pues los corten, porque en la noche, sobre todo, como no hay alumbrado público precisamente por los aguaceros, cualquier vehículo también se va a impactar y puede provocar otro accidente. Y hablamos rápidamente de otras cosas. Víctor Griselda, amigos del auditorio, ayer estuvieron funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por supuesto, uno de los temas importantes es esta página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene muchos símiles y fraudulentos en el que usted se mete y, bueno, le va a generar un pago que este pago no es ciertamente, digamos, real. Le van a hacer que si va a pagar el pasaporte, lo tenga que hacer en una tienda de conveniencia, en una cuenta privada, no sé, pero nunca en una institución bancaria. Si usted se mete a la página de Relaciones Exteriores para pagar su pasaporte, hágalo justamente en el momento que le diga tiene que pagar en el banco. No tiene que pagar en otro lado, tiene que ser únicamente en el banco. Si lo mandan a un Oxxo, 7-Eleven, es una página fraudulenta. Eso es lo que quedó ayer de manifiesto. ¿Y cuánto cuesta el pasaporte? Eso también es una noticia importante. Lupita, una funcionaria también de Relaciones Exteriores que estuvo ahí con nosotros, eso es lo que nos comenta en torno al costo de los pasaportes, que como lo hemos estado informando aquí en Radio Metrópoli, a partir del año, cada año suben de acuerdo a la inflación. Y esto fue lo que comentó en torno a los costos de los pasaportes actualmente. Adelante.
Lupita, que es muy curiosa en estos
datos. Lupita, ¿en cuánto quedaría?
Al principio del año se hace ese ajuste, José Luis. Mira, por tres años son 1,655 pesos. Uh-huh. por 6 años son 2,255 y por 10 años 3,940. Uh-huh. Los adultos mayores en automático reciben el descuento del 50%. Al momento que tú cumples 60 años, tú ya puedes recibir el descuento del 50%.
¿Menores de edad?
Los menores de edad pagan como adultos. Ajá. Ellos no reciben ningún descuento.
Okay. Niños en general.
Niños, ¿no? Así es. Tenemos también 855 pesos para los menores de un día de nacido a 3 años. Uh-huh. Ese es el para un año solamente.
Bueno, pues ahí está lo que comenta esta funcionaria de Relaciones Exteriores. Entonces, si usted es persona adulta mayor, después de los 60, le van a hacer un descuento, como te ha informado. Los requisitos, bueno, llevar acta de nacimiento, comprobante de domicilio y sobre todo la CURP certificada, además de un documento que tenga su fotografía, podría ser credencial de elector o alguna otra, para poder llevar a cabo el trámite del pasaporte. Pues mi querido Víctor Gris, ese reporte que les tengo, seguimos pendientes, muchas gracias, muy buenos días.
Importante, José Luis, de lo que señalabas al principio del tema, sí, del pasaporte, el documento que se tiene que usar para pagarse, es eso, literalmente una hoja con la línea de captura para depositar ante el SAT en el banco, y de hecho te lo van a pedir en el banco siempre para poder hacer el depósito. No es que puedas hacer una transferencia, no es que vayas a la tienda de conveniencia. Lo bueno es que también algunas tiendas de conveniencia ya saben cuando la gente quiere llegar a pagar pasaporte, los advierten de que es un fraude, pero lo ideal es de que usted lo haga en la página oficial y le va a arrojar una hoja que tiene una línea de captura, un código con números, que ese es el que tiene que presentar ante el cajero para pagar y así hacerlo en la Tesorería de la Federación para que sea válido. No se deje engañar, cuide mucho ese procedimiento y ese trámite.
Y otra cosa, Víctor, hay mucha gente que llega, oiga, necesito el pasaporte hoy martes porque mañana miércoles viajo.
No.
No, pues ¿cómo?
No.
Tienes que hacer el trámite días antes, máximo 48, 72 horas antes, porque, bueno, se puede atrasar la entrega del pasaporte, el pago. Porque sí, como tú lo comentas, primero lo registra el SAT, luego la institución bancaria y ya luego le mandan la información a Relaciones Exteriores y todo, pues esto tarda un buen, así que bueno, tómenlo en cuenta, si va a viajar, haga por lo menos el trámite unos 8 días.
Así es, sí, sobre todo de preferencia cuando ya tiene la línea de captura, vaya y pague inmediatamente para que pasen por lo menos 1, 3 o 4 días.
Sí.
Y entonces sí, se registre del banco al SAT, del SAT a Relaciones Exteriores y cuando llegue su cita ya sea válido.
Así es.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
Bien, hacemos una pausa, regresamos a una entrevista, esperamos que todo salga bien. Estaremos conversando con el presidente municipal de Tequila.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Para hablar del accidente que se registró el día de ayer en la tequilera José Cuervo, le agradecemos mucho el que nos tome la llamada el presidente municipal de Tequila, Alfonso Magallanes Rubio. Lo tenemos en la línea telefónica. Alcalde, lamentamos por supuesto las circunstancias, pero le agradecemos esta conversación con el auditorio de Radio Metrópoli en Guadalajara.
Sí, muchas gracias. Gracias.
Alcalde, ¿cuáles son las condiciones en las que se dio este accidente con saldo de 5 muertos? Además, al parecer, se reactivó el incendio esta mañana precisamente en la tequilera.
Sí, es una situación grave la que sucedió desde el día de ayer, con la primera explosión y pues aún con el derrame de tequila, aún nada las explosiones y a los fallecidos, pues el derrame también que nos ocasionó una gran preocupación, que se lo encauzamos hacia el arroyo. Todo el derrame de tequila, fueron 3 contenedores grandes de cerca de 500,000 litros, entonces no sé si han estado a su capacidad, pero era un río de tequila el que estaba pasando por la calle y pues ahorita en la mañana, anoche ya hemos dejado todo el incendio apagado y la energía eléctrica se suspendió. Sausa también paró las actividades. Pero esta mañana se revivió el incendio, está totalmente ya controlado. Está evacuada la zona y están los elementos de Protección Civil. Ahorita vienen de Protección Civil del Estado también a reforzar y pues a a revisar qué más daños se pudieron causar dentro de la empresa.
Platíquenos, alcalde, cómo comienza todo. ¿Dónde estaba usted cuando se entera y cuáles son los primeros reportes? Porque este accidente, sin duda alguna, impacta a la población de Tequila, por supuesto, es considerado grave.
Claro que sí, yo estaba en el Palacio Municipal, como eso de las 4:20, pues sí, un gran estallido. Creíamos que estaba temblando, porque se cimbró, se movió todo el edificio ahí. Son edificios muy viejos, y pues ya salimos y ya inmediatamente la Protección Civil y se empezó a atender el asunto. Pues sí, lamentable, estaban soldando un tanque, no es gente de la... pues la empresa contrata a otra empresa de mantenimiento, donde llega gente de externa a la empresa, y estaban soldando el tanque, tal vez gases acumulados. El peritaje, claro, el peritaje oficial no los van a entregar en el transcurso del día, que es pues en realidad el más certero, ¿no? Pero lo que vimos, a lo que sabemos, a lo que me están diciendo los elementos de aquí del municipio, de Protección Civil, eso es lo que sucedió. Entonces, a la hora de estar soldando, tal vez los gases hacen que el tanque, este tanque gigante, se desplace por el aire, con toda la persona que estaba soldando, iba con un arnés, iba sujeta al tanque, y pues lamentablemente 5 personas pierden la vida, y otras 2 están pues ya se están atendiendo en el hospital.
¿Es la primera vez, presidente, que ocurre algo de este tamaño?
Definitivamente sí, yo tengo gobernando Tequila 6 años y había sucedido algunas situaciones, pero más no en esta magnitud como se vivió ayer. Uh-huh.
Dice, alcalde, que algunas otras empresas decidieron parar su producción o parar la actividad que tenían programada para este día.
Sí, eso estaba cerrado también, y pues son empresas que no cierran, no trabajan las 24 horas, y ahorita pues se van a tomar las medidas en qué condiciones se puede trabajar, porque siempre están supervisando y siempre están cumpliendo. Son empresas que han sido pues tienen ahí los distintivos, el ISO, y tienen que los respaldan, que sí pueden estar trabajando. Son empresas que cuidan mucho las condiciones, tanto laborales como de seguridad, pero tengo en este caso, pues sí, contratan a otra empresa que viene externa, tal vez no conocían el tema, pero pues definitivamente no es una situación muy muy grave.
Muy lamentable. ¿Esta empresa que cierra, lo hace por voluntad propia o lo hace por indicaciones de la autoridad?
Por indicaciones de la autoridad, porque no puede trabajar, porque definitivamente, aunque quisieran, no se puede ahorita, en las condiciones en las que está. No se puede. Se tiene que revisar todo el sistema de los ductos de gas, de los ductos de donde van las pues el tequila, todo eso, porque tequila pues en un grado alto puede ser flamable.
Claro. Presidente, precisamente hablando del derrame de tequila que hace referencia, que dice que se encausa hacia el arroyo, ¿se dio cuenta la SEMADED o la SEMARNAT para hacer un análisis de si esto afectaría a cauces o cuerpos de agua más abajo?
No, en el momento se tomó la decisión. El agua de Tequila y esa calle corre directamente, está a 1.5 cuadras. Uh-huh. Entonces, pues se encauzó ahí porque había mucha corriente de agua. Entonces ya con la dilución con el agua, pues se pierde totalmente el tequila. Entonces ya no hay peligro de que pueda haber alguna explosión o algo, pues se caminó todo el arroyo.
Uh-huh. De riesgo para los habitantes no, pero al ecosistema se tendrá que hacer una evaluación. ¿Considera que sea necesario hacer una evaluación?
Sí, definitivamente tiene que entrar SEMADET. Protección Civil del Estado está desde ayer con nosotros, ahorita en la mañana regresan otra vez, que son los que nos están apoyando ahí. Pues aquí también tenemos Protección Civil aquí en Tequila.
Sí.
Y pues están haciendo los trabajos, ¿no? Y pues contra quien resulte responsable ante esta situación.
Claro, se habla de que la industria tequilera, y tiene usted razón, es muy disciplinada en sus procesos, en sus normas,
sí, claro,
y sus actividades, pero ayer que se ocurrió la situación, se replanteaba de parte de algunos habitantes en internet, sobre todo, sus comentarios, que si era prudente todavía tener esas fábricas de ese tamaño en la cabecera municipal de Tequila y no buscar reubicarlas a otro punto? ¿Esto se ha analizado alguna vez? ¿Qué dice la empresa? ¿Qué dice el sector, la Cámara del Consejo?
Pues sí, lo tenemos que tomar. Sí, se ha tocado el tema en algunas ocasiones. Son empresas que tienen pues 200 años, hay más de 200 años. La Tequila fue creciendo y quedaron en el centro, ¿no? Como sucede en muchos municipios. Y pues sí, sí, eso sería una... Pero pues ya lo tendrán que determinar las autoridades, Protección Civil, sobre todo dependiendo del peritaje, ¿no?
Claro. Sí. También preguntarle, presidente, hablamos de fincas antiguas, ¿será necesario que el INAH intervenga para saber si hubo algún daño o solamente fue a la infraestructura más que nada industrial que tienen instalada dentro de los cascos de Hacienda?
Hasta ahorita vamos a empezar a revisar las fincas viejas que están alrededor. Porque pues anoche atendimos el problema que era dentro de la fábrica, que era el derrame y que era el desalojo, ¿no?
Sí.
No podíamos en la noche hacer supervisiones, ¿no? Pues eso ya lo haríamos hoy. Lo principal de ayer pues fue lo que se atendió.
Claro. Se escucha consternado, alcalde. Le preguntaría, si ya le decía Víctor, si en algún momento estuvieron en peligro los habitantes. ¿Cuántos fueron finalmente evacuados?
Evacuados, a la hora que sucedió, por ejemplo, del Palacio Municipal, pues ya quedaron muy poquitos, todo el personal salió a las 3:30, y la primera explosión fue a las 4:20, más o menos por ahí.
¿Ay?
Y pues todo el turismo lo empezamos a desplazar hacia, que pues el turismo consternado, no sabían qué sucedía, yo anduve con ellos, con los de Protección Civil, los elementos de vialidad, que nos apoyaron muy bien, seguridad pública. Desplazar a la gente hacia, retirarlos de lo que es el centro histórico, y también evacuamos las casas cercanas, que son, quedan muy pocas casas, como sucede en muchos lados, ¿no? Que las casas antiguas se van volviendo comercio, y habitacionales quedan muy pocas, pero de todos modos toda la gente se estuvo desplazando.
¿Hay personas todavía en albergue, presidente?
No, aquí en Tequila no tenemos albergue, pues todavía no somos tan grandes, todos tenemos un familiar cercano, todos tenemos una persona, una casa donde ir, ¿no?
Y preguntarle también si Tequila está en condiciones de recibir turismo el fin de semana que se avecina, o será o no será prudente en este momento visitarlos.
Lo vamos a determinar el día de hoy. Por el momento a estas fábricas pues definitivamente no, que es la de Cuervo. Y pero no podemos correr riesgos. Tenemos que, una vez que el peritaje oficial lo recibamos, sabemos tenemos que partir para tomar las decisiones, pero primeramente antes de turismo, antes de comercio, antes de todo, está la seguridad de las personas.
Sí, por supuesto. Claro. Antes incluso de las pérdidas millonarias que imaginamos deben ser muy elevadas.
Sí, claro, definitivamente para una fábrica de esas magnitudes, el dejar de trabajar, pues imagínense todo.
Es coincidencia, pero el día de hoy se celebra el Día Internacional del Tequila. Digamos, la nota debería ser otra.
Sí, definitivamente es el Día del Tequilero y se lo festejan, y pues para nosotros Tequila pues no, pues estamos, se podría decir, de luto, ¿no?
Claro. Presidente, una pregunta adicional también, evidentemente en esta empresa en particular, debido a los trabajos de reparación, los peritajes y la intervención de ustedes como autoridades, se tendrán que parar labores. ¿Tiene la compañía la capacidad para sostener al personal o habría necesidad de que el municipio o el estado apoyaran con algún tipo de subsidio, apoyo económico para las familias que se van a quedar sin trabajar, o está esa parte cubierta de su ingreso, de su cobertura de salario, de servicios?
Pues les digo que en el transcurso del día estaremos tomando esas decisiones. Definitivamente la empresa pues sigue pagando a los trabajadores, pero nosotros tenemos que ver con el tema turístico, a ver cómo vamos a poder ayudar a esas personas pues que se quedan sin un ingreso, ¿no?
Claro.
No, son personas que no tienen ingresos fijos, por ejemplo, pues los que venden recorridos turísticos, ellos ganan al día, ¿no? Dependiendo los tickets que venden. Entonces vamos a ver cómo podemos ayudar a esas personas.
Sí. Alcalde, las personas que fallecieron son trabajadores de la propia fábrica. Ya nos decía que hubo una subcontratación del trabajador que estaba soldando este tanque. Pero ¿quiénes son el resto de los fallecidos y cuáles son las condiciones de salud de los heridos?
Hasta ahorita el reporte preciso, el CEMEFO se estuvo recogiendo ayer los cuerpos. No tenemos la ficha totalmente, pero... La última noticia que tenemos es que los cinco son de la empresa subcontratada.
Ah, no son propiamente de la empresa José Cuervo. Y
de Tequila están unos hospitalizados. Uh-huh. Eran tres personas, una ya está fuera de peligro, pero hay dos que todavía se las están atendiendo.
¿Y están graves o cuáles son sus condiciones, sabe usted?
Están en condiciones estables.
Muy bien. Pues, ¿algo más que quiera agregar, presidente?
No, pues nada más, muchísimas gracias y pues estaremos en comunicación con el transcurso del día. Esperemos que ya no suceda algo más. Sabemos que pues trabajar con bebidas alcohólicas pues es algo complicado. Ajá. Pero pues tenemos que atender, y como lo mencionaba, primeramente está la seguridad de los ciudadanos y de sus visitantes.
Por supuesto. ¿A qué hora toman la decisión? ¿A qué hora se reúne con las autoridades para conocer los peritajes y la decisión en torno a si debe ser Tequila visitado este fin de semana, alcalde?
En el transcurso del día, no tengo la hora precisa.
Sí.
Ya que ahorita los está atendiendo el tema del incendio que se suscitó, les está totalmente controlado. Uh-huh. Pero no podemos retirarnos de ahí. Uh-huh. Porque igual se puede volver a reactivar con el aire, ¿no?
Claro.
Sabemos que pues el oxígeno es fundamental para que se vuelva a reactivar el fuego. Entonces estaremos atendiendo eso y estaremos teniendo a la par pues, las decisiones.
De
Yo estoy hablando ya con el director de la empresa también para tomar las mejores decisiones, y como lo menciona, primeramente está la protección de los ciudadanos.
De acuerdo. Nada más para puntualizar, ¿está cerrada la tequilera José Cuervo y qué otra empresa?
En la noche todavía está cerrada Sauza.
Sauza está cerrado. Entonces, bueno. Pues, presidente, no sé si tienes alguna última pregunta, Víctor.
Del gobierno municipal, presidente, las actividades normales, es decir, para trámites, servicios, ¿ustedes también suspenden actividades o siguen operando las ventanillas de servicio?
Está cerrado los que están, los edificios que están alrededor de la fábrica, uh-huh, que es el Palacio Municipal, Casa de la Cultura, el Museo y una secundaria que está muy cerca, aunque están de vacaciones, pero esta secundaria pues seguido tiene otras actividades, ¿no? Uh-huh. Como partidos de básquet, tiene pláticas de papás y eso, aunque estén de vacaciones ahora tiene actividad. Entonces está toda esa área está cerrada.
Bien.
No hay atención al público
al
ahorita
público.
En el Palacio Municipal, trámites, uh-huh, nada.
¿El gobernador se comunicó con ustedes para, no sé, apoyarlos, darles algún tipo de ayuda?
Hasta el momento, pues, no hemos estado ahí en contacto con el maestro Enrique Ibarra.
Uh-huh.
Pedrosa, que ha estado muy al pendiente de la situación.
Bien.
Igual pues, con Javier Orendain de Obeso, también sí. Ha estado muy, muy al pendiente aquí de estarnos brindando el apoyo.
Claro. Además, la empresa José Cuervo es de talla internacional, así es de que, pues, sin duda alguna hay preocupación. Nosotros le enviamos un abrazo solidario, alcalde, y le agradecemos mucho la información para el auditorio de Radio Metrópoli Notisistema.
Les agradezco.
Gracias. Lo estaremos molestando más adelante, pero por lo pronto muy agradecidos.
Sí, que esté muy bien.
Gracias. Es el presidente municipal de Tequila, Alfonso Magallanes Rubio.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues toda una tragedia que tiene implicaciones, ya las escuchó usted, primero en las vidas que se perdieron, la seguridad de los trabajadores y de los habitantes, el ámbito económico comercial, porque las pérdidas van a ser millonarias, una segunda fábrica cerrada, por supuesto, por el impacto de lo que sucedió en José Cuervo, pero además la revisión de las fincas, el Palacio Municipal cerrado al público y a otras actividades, el tequila que fue conducido hacia los arroyos,
río.
Mucha información, porque es una tragedia, pues sin duda alguna, importante.
Claro, sí, del tamaño de la empresa, de su prestigio y lo que produce y genera para la economía mexicana, pues es también la afectación que se provoca en la población de Tequila, como ya decía el presidente, pequeña, compacta, y bueno, hoy lamentablemente víctima de esta circunstancia tan desafortunada. Hay un mensaje, pues, anónimo que vamos a evitar porque hacen acusaciones que no presentan un solo fundamento, y bueno, yo le diría, teniendo esos elementos, hay que denunciar, no descalificar solamente por estar en la conversación. Creo que no es correcto que se hagan estos señalamientos sin tener los elementos suficientes.
Oye, para... Por convivir,
¿no? Sí, ¿no? Acá dice este mensaje: se oye tan triste el presidente municipal que hasta me hizo llorar. Ánimo, tequila. Pues sí, es una situación complicada porque entendamos que una gran cantidad de personas vive del turismo en ese lugar. Los prestadores del servicio, yo le diría desde la señora de las nieves afuera de la iglesia, todos los vendedores de artículos, artesanías en la plaza, los niños que toman las fotografías a los visitantes de tequila, por supuesto quienes distribuyen el producto en el andador principal, los de los recorridos. Entonces, todas esas personas se van a quedar sin trabajo a partir de hoy y hasta el fin de semana si no se decide otra cosa en el gobierno municipal. Así que por eso es importante que estemos al pendiente de lo que sucede en esta población allá en Tequila.
Espero que esta entrevista con el presidente municipal, a quien de veras le agradecemos que entre todo este caos haya tomado y dedicado unos minutos para hablar con Notisistema, pues creo que le va a ayudar un poquito a dimensionar pues los hechos tan grandes, claro, que se registraron en este municipio. En el transcurso del día, esperemos que antes de mediodía ya haya una noticia sobre si hay condiciones para que la población visite Tequila este fin de semana en calidad de turista. Ahorita la emergencia, o lo importante es atender sin duda alguna la emergencia.
Claro, porque además una parte del atractivo de Tequila, además de conocer el pueblo, la plaza y todo, era visitar la empresa.
Claro.
¿No? Eso ya no estará disponible y habrá que estar atentos a que habrá movilización de cuerpos de seguridad, que estarán a calles cerradas, los andadores. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. La señora González dice: creo que es peligroso tener esos contenedores de ese tamaño en el centro porque es muy flamable. Ese es su comentario. Otro mensaje nos dice: ¿quién iba en el helicóptero que se desplomó ayer en Atoyac? Dice Axel: bueno, tenemos entendido lo que decía José Luis, era personal de la compañía en un vuelo de entrenamiento, es lo que sucedió. Otro de los mensajes nos refiere un comentario en torno al tema que compartía José Luis Jiménez Castro. Ahora son dos hojas para pagar el pasaporte. Si no las llevas, tienes problemas. Es lo que dice este mensaje. También hay una denuncia. Dice: hace una semana hay fuga de aguas negras en Avenida Aviación. El agua sale exactamente del Colegio del Aire y de la unidad habitacional de la Sedena que está ahí. Huele muy feo cuando pasa. Se está causando una contaminación horrible. Bueno, pues ojalá que el Ayuntamiento de Zapopan pueda intervenir en el lugar como autoridad por la parte de ecología y además que se pida al CIAPA intervenir la zona para que se notifique a la Secretaría de la Defensa Nacional que su unidad habitacional está generando aguas negras que están corriendo hacia la vía pública en esa zona del Colegio del Aire y se resuelve el problema por el beneficio de los habitantes. Otro mensaje de lo siguiente del auditorio dice: ustedes son las noticias de las 6 a las 9 en La Buena Onda. Claro, somos Radio Metrópoli. Usted nos puede escribir este chat para poder estar en contacto con nosotros.
Sí, ya habíamos enviado saludos al auditorio de La Buena Onda. Sí, efectivamente, este noticiero comienza todos los días a partir de las 6 de la mañana, de 6 a 9. Les mandamos saludos y les agradecemos su lealtad y que todos los días esté a la escucha de este noticiero.
Mira, una persona del auditorio, Griselda, nos dice: comentarles que el Banco Banorte no trabajará en Tequila debido a que sus instalaciones están cercanas a la tequilera. Dice: lamentamos los inconvenientes que puedan ocasionar a nuestros clientes. Les invitamos a acudir a otras sucursales cercanas. Entonces, sí hay una afectación generalizada de servicios en este lugar, para que usted lo tome en cuenta. Dice aquí: ¿qué otra tequilera está cerrada? Bueno, solamente Casa Sauza, por la misma proximidad del lugar y además, pues, la infraestructura que pudo haberse visto afectada en estos momentos. Acá dice: una tristeza por las pérdidas de vidas. Si de por sí no hay nuevas fuentes de empleo y con esto es triste, ¿cuántas familias dependen de ahí? Dice la señora Alma Rosa. Pues sí, en efecto, primero que nada, los trabajadores contratistas que murieron en este accidente lamentable y toda la gran plantilla de trabajadores de José Cuervo que se va a quedar sin actividades estos días, más los prestadores de servicio turístico. Por eso era nuestro interés de hablar con el presidente de Tequila para que nos dijera cómo se está resolviendo el problema. En otro de los mensajes que nos llega, Oscar Murillo dice: tengo una duda, ¿por qué ninguna autoridad puede quitar Pueblo Quieto? ¿Acaso pagan predial? ¿Les tienen miedo? Ya encontraron una fosa, ¿qué más quieren? Dice en su comentario. Pues bueno, el asunto ahí es lamentable porque el gobierno federal es el, digamos, responsable de la concesión ferroviaria que se da. Ellos invadieron el derecho de vía. El gobierno municipal y estatal han tolerado, pues, con el argumento del derecho a la vivienda de las personas y como que es un asunto federal y que no pueden intervenir. Y pues creo que le compete a dos instancias muy particularmente: la compañía Ferromex y el gobierno de la República. Eso es muy sencillo de revisar.
Ya nos daban cuenta nuestros compañeros de las fosas que se encontraron en Pueblo Quieto. 7 cuerpos.
Sí, lamentable. En una zona que está ahí a la vista de todo público en prácticamente en el corazón de Guadalajara, ¿no?
Sí. Esta comunicación se cortó con un radioescucha de Radio Metrópoli, no se alcanzó a notar su nombre, pero pregunta, ¿y quién llegó primero, la planta de tequila o las casas? ¿Fue una mala planeación construir casas en torno a las tequileras?
Sí, pues bueno, de hecho crecen a la par, se genera la hacienda, se empieza a desarrollar la industria tequilera y los trabajadores, los peones y los hacendados se quedan asentados en el lugar. El pueblo como tal no ha cambiado, se han extendido las zonas habitacionales, pero las haciendas estaban ahí desde mucho antes, entonces llegaron juntos, creo que ahí no hay nada que hacer, llegaron juntos, es parte de la historia del municipio de Tequila.
Bien, pues prácticamente nos despedimos, no sé si quieres hacer la lectura de algún último mensaje, si no...
Un par de mensajes más, nada más, envían saludos desde San Martín de Hidalgo, gracias por su comunicación, y en otro de los mensajes dice que la campaña de matrimonios colectivos para quien lo solicitaba en Guadalajara ya terminó, fue el 19 de julio, solo la ceremonia colectiva será el 27 de julio para las personas que quieran asistir.
Sí, participar. De hecho tuvimos una entrevista con el director del registro civil, donde quien nos decía, mejor dicho, que sería la última semana para que se registraran, para que hicieran las solicitudes, una campaña anual, y el próximo 27 de julio se realizará la ceremonia. Pensaban reunir a más de 700 parejas. Pues muchas felicidades de antemano.
Así es, y que aprovechen este evento que servirá para tener certeza jurídica a ellos y sus parejas. Bien, pues ahora sí nos vamos, Griselda.
Dice una persona del auditorio que en la clínica 2 no hay quien tome la glucosa ni la presión, el elevador tiene mucho tiempo que no funciona, esto se refiere a las instalaciones del ISSSTE. Víctor, pásala bien, que tengas muy buen día.
Gracias, nos vamos y los escuchamos mañana otra vez, los esperamos a las 6 de la mañana.